11 de la mañana, 7 minutos. Le agradecemos un montón. Cumplidor, responsable. Dijo, llamo a tal hora y a tal hora llamó. Muchísimas gracias, Benjamín Vicuña, por atendernos. Horacio Marmurek, Tatiana Shapiro, te saludan.
Hola, hola, Tatiana, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día. ¿Madrugadores en casa, Benjamín?
No, la verdad que no. De hecho, ahora con una voz de dormida tremendo después de la función de ayer, pero ahí estamos cumpliendo.
Les está yendo muy bien con Terapia Amorosa.
Sí, la verdad que nos está yendo súper bien. Es raro que una obra así funcione, digo, tanto en el público como en la crítica, como en todos los escenarios, así que estamos felices disfrutando con Violeta, con Fernán. Y nada, sí, la verdad que sobre todo en los tiempos que corren, digo, porque todos sabemos que
es un momento difícil.
Es un momento difícil para el teatro. Estamos felices y agradecidos de que la obra esté funcionando así.
Bueno, digámosle a la gente que están viernes, sábados y domingos, los sábados con dos funciones en el Picadero.
Sí, eso, y también es una temporada corta. Así que invitamos a todo el público que nos pueda acompañar pronto. Es que es verdad, porque en general el teatro comercial se instala muchos meses, y esto fue concebido como proyecto, como formato más corto. De hecho, tenemos compromiso con viajar a Chile en mayo, también vamos a Paraguay, vamos a Uruguay, vamos a tener una gira, entonces es una temporada acotada.
La obra va de una pareja que está en plena crisis matrimonial, no se soportan, básicamente, ¿no? Digo, y acuden justamente a terapia de pareja.
Claro, la obra va justamente una pareja que ya está con malos hábitos instalados, de un maltrato que está amparado en la convivencia, en los límites tocados que tiene hoy, yo creo, que la sociedad, y esta pareja que de alguna manera encontró de esta forma una relación o una forma de amarse, equivocada o no, enferma o no, pero ellos encontraron esta manera para estar, para relacionarse con sus hijos, con el resto de las personas con las que conviven, y deciden ir a este terapeuta por una recomendación de uno de sus amigos, y llegan a esta eminencia, y la verdad que el terapeuta tiene una metodología muy curiosa,
sí,
por no decir
sí, hay unos ejercicios ahí, y ellos intentan convencerlo.
Ellos, sí.
Cada uno tira para su lado.
Ese es como el disparador de la obra, y finalmente pasan cosas que el público realmente se sorprende, pero a la vez también se identifica. Es impresionante, perdón que estoy hablando así, pero siento como un... Como dice, como que me escucho varias veces.
Entonces, ¿y lo podremos, a ver si se puede mejorar eso de alguna manera?
Ahí tenés nosotros como un doble retorno.
Perfecto.
Nosotros te escuchamos bien.
Ahí sí.
Ahí estamos, está mejor. Gracias. Le decimos mejor acá a los chicos.
Entonces, este personaje que interpreta Fernán es realmente muy, muy, muy gracioso. Con todos estos métodos que intenta para salvar la relación. Hasta que en un momento, y no estoy dando un spoiler a la hora, sino que en un momento le dice, chicos, ¿por qué no se separan? Y ahí claro, se da vuelta la sesión y empiezan a pasar cosas realmente increíbles, y empezamos a ver realmente el dolor que tienen los personajes, lo que realmente les sucede, dejan la pelea atrás, dejan este arte de pelear, sí, para demostrar realmente qué es lo que les pasa. Y ahora, ahí es donde, como te digo, que genera la mayor identificación con el público.
Vos has hecho muchos años de terapia.
Sí.
Vos sos pro análisis ahí.
Absolutamente.
¿De pareja hiciste en algún momento?
También, sí.
También. Ahí vale, siempre vale. La terapia ayuda.
Y quizás lo que pasa es que en relación a la terapia, yo ya lo he dicho en otros lugares, como que, y de hecho Argentina sobre todo, que tiene una cultura
muy psicoanalizada.
Sí, muy psicoanalizada y está instalado. En los 90 o en los 80... La gente que se analizaba era como, decían, che, ¿tenés algún problema? Y hoy se entiende como, de alguna manera, como lo que pasa con el deporte, que es necesario, que es tu capital. Y con la terapia de pareja, yo creo que también no debe estar 100% linkeada a una crisis o a una etapa terminal. Yo creo que una terapia de pareja puede ser algo que te ayude a solucionar problemas de cuando existe el amor. Yo creo que si no hay amor, directamente es más fácil soltar, ¿verdad? Bueno. Pero en el caso de estos personajes asisten a esta terapia porque por lo menos uno de ellos quiere seguir luchando.
Claro, incluso, perdón, Marmu, la terapia de pareja sirve durante la pareja para acompañar situaciones y temas comunicacionales, sirve cuando hay que separarse para poder separarse y sirve después de separados para lograr ciertos acuerdos.
Para seguir acordando, ¿no? Pero sí. Digo, en ese punto está claro que vos sos pro psicoanálisis y serías de los que recomiendan a un amigo, che, pero hace, ¿no? ¿Querés? ¿Te paso el teléfono de mi terapeuta para hacer terapia de pareja con tu mujer, por ejemplo?
Absolutamente, sí, sí. Sobre todo cuando ya agotaste todas las posibilidades. El amigo, el cuñado, la suegra.
A que le contaste todo, decís vos.
El barman, ya, el taxista, ya cuando...
cuando ya vas por la calle pidiendo a alguien que te dé la razón.
Sí. Benjamín, una foto. Bueno, pará que te quiero contar un par de cosas.
Claro, me parece que efectivamente ahí es donde un mediador, un consejero, un terapeuta te puede ayudar, te puede dar herramientas. Y en la obra, por lo mismo, yo creo que logra ese nivel de identificación, porque te das cuenta cómo se instalan ciertos malos hábitos o se instalan destratos, ¿verdad?, que no deben existir o que de alguna manera son un vicio. Y muchas veces, claro, un terapeuta en este caso te puede ayudar, te puede dar herramientas. Pero también está la visión, como es mi personaje Valentín. Mi personaje es un tipo básico, muy, muy sencillo, pero a la vez muy común y corriente, y el tipo es escéptico de las terapias, y siente que le están robando la guita, el tipo es un chanta, el tipo no, que primera vez y última que va a ir a una terapia, y son muchas las personas que piensan así también, y nada, bueno, es una cosa de fe, finalmente.
Claro.
Si querés creer o no, si le querés dar un lugar a una opinión, a un mediador, a un árbitro en una relación. Pero yo sí creo que sirve, o sea, tanto así como la psicología para los niños, como la psicología, digo, en general.
Vos sabés que hay gente que cree que está dividida la cuestión de fe. Si tenés fe en el psicoanálisis, no podés tener fe en algo más. ¿Vos sos un tipo de fe por fuera del psicoanálisis?
Uy, es un tema profundo. Sí, yo, bueno, tengo una formación... a la fuerza o no, pero católica, cristiana, del colegio, muchos años. Luego, por los golpes de la vida y por también los acontecimientos que todos conocemos en la iglesia, perdí la fe con la misma fuerza que me la inculcaron. Pero así todo, creo que hoy, sobre todo en momentos de desesperación, de profundo dolor, la fe sigue estando y es una gran ayuda. En mi caso, digo, Dios y todo lo que aprendí, que mamé de chico.
¿Y a tus hijos los educás dentro de la fe católica?
Sí, sí.
¿Cómo los chicos están? A ver, por un lado Magnolia nos sorprendió hace algunos meses que la empezaron a mostrar y no pueden más Magnolia.
¿Viste lo que es?
No puede... O sea, ahí a la que... apareció Rufina también, digo, se ve que, y a tus hijos sí los conocíamos, era a la China a quien le costaba o no quería un poco más mostrarlas, evidentemente, y en algún momento ahí todo fluyó.
Sí, sí, la verdad que no te puedo dar como una razón de por qué o cómo se dieron las cosas, pero cada uno encuentra una forma, es una palabra media que está como manoseada, está de moda, pero orgánica, de actuar con las redes y con, ¿verdad?, con las fotos. Pero sí, con Magnolia la verdad que estamos felices, ¿verdad? Es un bebé maravilloso, muy dulce, tiene una personalidad exquisita. Y bueno, y eso, y con mis hijos también se llevan muy bien. Así que estamos felices.
¿Te gusta el estado de padre de bebé? Ese el que en el que tiene que cambiar pañal y todo lo demás. Digo, porque también hablamos el año pasado cuando estabas en España y eso también implica la distancia con los hijos, es algo que jode, ¿no?
Sí, igual como dijiste, con un combo de preguntas.
Sí, por donde quieras, esto es así.
La primera que venía con un poquito de maldad.
No, nunca es con maldad, te lo digo como padre baboso.
No, le debe gustar, porque va repitiendo,
Es que justamente ayer estaba en un semáforo ahí yendo al teatro, en Montevideo con no sé qué, y veo un tipo así de la mano con una mujer embarazada, ya de 9 meses, y tenía una carita como el tipo diciendo,
¿dónde me meto?
No, efectivamente, es un acto de amor tremendo, sobre todo de la madre, ¿verdad? La maternidad es una cosa maravillosa, pero seamos honestos, es duro, es difícil, es sacrificado, hay una postergación también de parte del ego, del cuerpo. Obviamente que la recompensa es maravillosa, pero es duro, y el hombre también acompañando este camino, en un camino, en un lugar o en un rol secundario, pero hay que estar, y las noches sin dormir, los pañales, como dices tú, y todo, pero algo de experiencia tenemos ya con los 5 hijos, y me encanta, es un rol que creo que es el mejor rol de mi vida, es algo que me fascina, que me llena, que le da sentido a todo, por lo menos en mi caso, no me gusta mucho comentarlo porque también respeto a la gente que no tiene hijos.
Por supuesto.
Y que decide en libertad, la soledad o lo que sea, pero en mi caso, en mi vida, y sin dar cátedra de nada, es todo. Es realmente, le da sentido, como te digo, a mis pasos, a mi trabajo, a todo. Y lo de España...
La distancia.
La distancia difícil. Sin embargo, viajé y estuve, o sea, de hecho, armé un plan que era una locura, que era viajar cada 2 semanas desde Madrid para Buenos Aires para ver a mis hijos, y eso realmente me liquidó en términos de jet lag y de cansancio y de todo, y logré cumplir el objetivo, que era hacer esta serie que es Vis a Vis, que es una serie que me gusta mucho, que
tremenda.
Era un super mega desafío como actor, pero las consecuencias, o más allá de eso, la decisión posterior fue ahora anclar en Argentina, en Buenos Aires, que es mi casa, y no es por casualidad que tomé la decisión de hacer teatro y hacer una serie, una tira con Polka, y me estoy instalando hasta agosto, que para mí es algo que en general no hago. Yo toda mi vida profesional he estado moviéndome, viajando un montón, y esto derivó de alguna manera la experiencia anterior, que fue, ¿sabes qué? Estuvo maravilloso, pero quiero estar cerca de mis hijos y quiero ordenarme un poco.
Ahora vamos a hablar de Vis a Vis y vamos a hablar de Argentina, Tierra de Amor y Venganza, que lo que vi es increíble, Benjamín,
Sí.
Ahora, hablando de los chicos, ¿cómo es la China mamá?
Espectacular. Sí, es una mujer increíble. Tiene un instinto maravilloso, tiene una paciencia, un amor, tiene mucha piel. Y nada, son esas cosas que nosotros los hombres como que nos sobrecogen, nos emocionan, ¿verdad? De ver cómo ese instinto se desarrolla, cómo son como madres.
Si yo le pregunto a ella, ¿en qué momento sos insoportable y te quiere echar de tu casa?
¿A mí?
Sí, ¿qué me va a decir?
Son tantas veces.
Pero te iba a decir, ¿sí? No pienses tanto porque se nota que es mucho.
sí, yo creo que cuando el episodio, cuando están tratando de dormir a Magnolia, soy muy de los profesores chafales, ¿viste? Esa cosa como que entro y abro la puerta, escúchame mañana, no sé qué, y se despierta el bebé, eso me pasa mucho, y se indigna por mi falta de tacto, pero en general hay tolerancia, estamos bien.
Son un montón, ¿cómo funciona el ensamble?
Con amor, básicamente.
Va bien, están sí. Todos bien.
Sí, igual hablaba algo mucho más concreto, que es a la hora de comer. ¿Cómo nos sentamos en la mesa? Es como nos sentamos todos juntos, con los chicos comen por un lado. Viste que la logística de viajar en auto también es un problema.
Sí, son un montón.
Sí, en auto, en avión, en lo que sea. Pues, sí, a esta altura como en un colectivo ya. Es un tema, pero sí, somos achoclonados, comemos juntos, efectivamente, nos movemos juntos, y hay que tener paciencia, porque son chicos que todos tienen como edades parecidas, entonces, en ese sentido, hay quilombo, pero se arregla ahí mismo.
Bye. Y no descartamos que vengan más hijos también, ¿no? No cerramos.
Es que la, a ver, yo creo que la China también es muy joven, entonces es algo que es imposible descartar hoy. No es un plan que esté ahora en nuestras cabezas, porque estamos con Magnolia muy chiquitita.
Ay, y todo, no puede, pero... más, Magnolia no puede más. Uno la ve en Instagram y se la quiere comer a besos.
Sí,
¿ustedes con los amigos permiten que la toqueteen, que la agarren y demás? ¿O eran más de, no, dejá la beba?
No, obvio. Amor por todos lados.
Amor por todos lados. Bautista habló de vos en su cuenta de Instagram y dijo unas cosas preciosas.
Mil cositas, sí. Sí, lo vi, es algo que igual me choca, no me gusta que tenga su cuenta abierta, ya lo hemos hablado varias veces, pero bueno, los niños hoy están con todas estas cosas de los youtubers y las redes y las comunicaciones, que es algo que me complica. O sea, a mí personalmente es algo que como que no sabemos cómo manejarlo. Y su problema es que claro, que sus papás son conocidos, pero están todos los chicos con eso, ¿viste? Y es súper difícil de controlar.
Claro, porque por un lado la verdad es que dijo cosas preciosas, para quienes no sepan, dijo que es un crack, pasa tiempo conmigo y es buena onda, buena persona. ¿Qué más puedo decir de mi papá? Es el número uno. Que tu hijo de 10 años diga eso de uno, se derrite. Y a la vez esto.
Yo creo que lo habían dicho porque le dije que le iba a cortar la cuenta al boludo.
Ahora, es como una pequeña rebeldía. En ese punto, ¿vos cómo fuiste como hijo?
No, yo más bien, cuando chico, muy, muy tímido, callado, observador. Y luego sí, quizás por ahí la adolescencia... rebelde, quizás mi mayor acto de rebeldía fue decir estudiar teatro, que era algo como que no estaba en los planes o que no estaba como en la esfera familiar, y era como una dimensión desconocida, tanto lugares donde poder estudiar, y ahí me rebelé frente a mi familia, frente a mi viejo, que había un no instalado y definitivo, y eso fue como lo más anárquico. Y me la tuve que bancar y fueron un par de años luchando de alguna manera. Suena como algo épico, pero para mí en su momento lo fue.
¿Y cuando te vieron triunfar en ese lugar, cómo te sentiste?
Fue lindo, fue espectacular. Fue un proceso, porque la verdad que quizás el bueno, de verdad, no me hablé con mi viejo durante 2 años. Entonces... y que se cortó todo tipo de vínculo, de relación. De hecho, me la tuve que bancar sola, y tuve la suerte de entrar a la Universidad de Chile, licenciatura en artes con mención en central, que está becado de alguna manera, no tuve que pagar, entonces, pero bueno, pude hacerlo hasta que de a poco retomé el diálogo con mi papá, me acuerdo perfecto, una vez para su cumpleaños caí, nos dimos un abrazo, qué sé yo, ¿verdad? Y después lo invité a un examen mío, que realicé el examen anual de actuación del segundo año. Yo estaba haciendo Antígona, una tragedia, y yo tenía que hacerme pis en el escenario, gritar, bueno, una obra divina.
Sí, sí, relajadísima.
Y ahí fue mi viejo y me acuerdo que no paraba de llorar y fue muy emotivo.
La verdad es que el mandato familiar me imagino que iba por otro lado y la vocación te pudo más.
Así fue y como te digo, de verdad que, sobre todo, no sé, estamos hablando de quizás otros tiempos, pero yo no tenía ningún cercano, conocido, amigo que entendiera el mundo del teatro, y había un prejuicio muy grande con el teatro vinculado a la droga, los excesos, no tengo idea, el prejuicio básicamente, y el terror económico también, es decir, el teatro es un lugar absolutamente inestable, y jugársela, revelarme frente al padre de alguna manera, por mis convicciones, por mi vocación, fue algo muy bonito, que lo miro en el tiempo y digo, hoy fue mi gran batalla, porque fue encontrarme también. Y también ahí encontré el teatro como un hogar, como mi casa, armé una compañía de teatro que estuvimos durante 10 años trabajando juntos, viajamos, se llamaba Teatro El Hijo, escribíamos nuestras propias obras, fue muy bonito.
Benjamín, ¿vos sentís que el arte, el teatro, te han salvado en determinados momentos de la vida?
Sí, sí, suena como algo un poco pretencioso, pero real. No digo, no sé si pretencioso en realidad, porque hay gente que no podría decir lo mismo del deporte.
Sí, sí, del humor, digo, del viste, humor, cada uno sí. Tiene sus anclas.
Pero sin duda el arte, o el grupo, o pertenecer, o el teatro, o disociarse, no sé cuál de todas las anteriores, o todas, pero efectivamente me han ayudado mucho. Y es un terreno en el que vivo feliz. O sea, para mí soy un amante de lo que hago. Me fascina, me gusta, le dedico el tiempo, las ganas, el amor diario, porque la verdad es que se nos va la vida ahí también. Sí.
Por eso, viste, que si el pibe ya tiene una cuenta de Instagram, es menor al lado de dejarse de hablar 2 años porque vos te agarró la vocación del teatro, ¿no?
Pero tiene 10 años.
Y chiquito, bueno, chiquito, son otros tiempos.
No, yo estoy con Benjamín, ¿eh? Yo estoy con Benjamín.
Yo también, pero...
No, lo que pasa es que a ver, esto es real y de hecho hay campañas también que están concientizando el asunto. Hoy que en un live abierto se puede meter cualquier tipo, te puede hacer preguntas, o sea, ¿se entiende? Hay mensajes directos.
Sí, obvio.
Yo lo monitoreo, tengo cómo ingresar a su cuenta y él lo sabe. Y la verdad que de repente leo cosas zarpadas, entonces es algo peligroso, es algo complejo.
Sí, y aparte uno siente, tienen tanto tiempo para esto, ¿no?
Sí, yo lo tengo acotado en el caso de mi chico.
Digo que tiene tiempo en la vida años, para hacerlo.
Años por delante. No quemar etapas.
Que son tan chiquitos. Sí, a mí sí. Me pasa como mamá.
Sí, sí, efectivamente tiene mucho tiempo, pero el tiempo de ellos es hoy. Claro. Y de verdad que existe. Yo el otro día escuchaba la radio, soy un amante de la radio, me gusta mucho. No, que ya existen campeonatos mundiales en donde los chicos están ganando guita. De Play, de la Xbox.
Bueno, pensalo, no sé, Benjamín, ahí pensalo porque, viste,
un ingreso,
son va a quedar el registro, corte A, voy a ser representante.
Claro, bueno, es mala, te la agendamos.
Con la mamá de los chicos, ¿se ponen de acuerdo en las cuestiones de educación?
Sí, por supuesto.
Eso funciona bien, ¿no? Porque a veces hay parejas en las que es muy difícil y ustedes comparten 3 hijos que tienen... Eso es para toda la vida. ¿Eso funciona?
Sí, por supuesto, por supuesto.
¿Cómo viene Argentina, Tierra, Amor y Venganza? Lo que vimos es maravilloso.
Es espectacular. Estamos contentos, felices. Una serie montada en los años 30. La verdad que actuarla, sobre todo, es muy divertido. Estoy con un personaje que se llama Doctor Cuato, es un tipo que arranca la tira cometiendo una gran traición, quedándose con todo lo que no le pertenece, y es un personaje que vive a través de la ambición, de la traición también, es un tipo que tiene su propia estructura moral, creyente, pero a la vez es un sádico, un villano, que va a... dictando, ¿cómo se puede decir? Bueno, te la hago corta. El tipo va cortando dedos, manos, orejas.
¡Ah! ¡Un copado!
O sea, ese te tocó el malito de la circunstancia.
Malo. A todo tipo de ladrones, de gente que él considera bajo su visión moral, bajo su ética, que son rufianes y bandidos, el tipo le va enseñando a la sociedad.
La verdad
es un es un personaje divino, estoy muy contento, estoy feliz. ¿Viste cuando disfrutás?
Sí, porque no hay bien. Porque exorcizás algunas cosas, se pueden salir por ahí también, ¿no?
Y sí, no, pero sobre todo porque es un personaje para jugar. O sea, me tocó durante muchos años por el physique du rôle, por otras cosas, por ahí hacer el jovencito de la película o el galán o no sé qué, y que ahora Adrián haya confiado y que me dé la posibilidad de componer un poco más, de hacer un personaje de estas características, de jugar, es un placer.
Lo que hemos visto, algunas cositas que nos fueron mandando para ver, son de una calidad tremenda. Está buenísimo lo que están haciendo.
Polka, creo que está tirando la casa por la ventana. Como si...
Los libros de Carolina Aguirre y de Leandro Calderone están bien, son increíbles. Está Sebastián Pivoto en la dirección. Ahora, ¿cómo es esto de trabajar juntos y no ser pareja? Porque al principio todos especulaban en que ustedes eran la pareja.
Claro, Sí, mira, redondeando eso, porque no podría no comentarte efectivamente las diferentes áreas, el vestuario, el arte, Sebastián en la dirección.
La apuesta es tremenda porque, digo, es 1930 y el vestuario, el maquillaje, está todo bien.
No, sí, pero por eso te digo que es una mega producción.
Es muy jugado hacer eso,
Es muy jugado y lo más importante, porque si no, muchas veces hemos visto estos esfuerzos que la verdad que por diferentes razones no funcionan, pero lo más importante, más allá de toda esta mega estructura, es que los libros, como dijiste vos, están muy buenos. Los libros es un melodrama potente.
Es algo que ellos estaban trabajando, que Carolina tenía ganas de esta historia hace años,
Hace años, sí. Pero no estaban los tiempos, o no le encontraba la vuelta.
La forma,
y,
sí.
Y claro, y hoy se la jugó Adrián. Está muy encima, Adrián. Está prácticamente todos los días. Es un proyecto también que lo tomó como personal. Armó un elenco divino. Y sí, trabajar con la China para mí es un placer. No es la primera vez. Estuvimos en Sitiado, que fue una serie en Colombia. Estuvimos en Los Padecientes con Rolón. Estuvimos también en Hilo Rojo. Y es algo que nos gusta.
Pero no son pareja acá.
No, en Los Padecientes tampoco fuimos pareja.
Es verdad.
Y en Sitiado tampoco. Compartimos un lugar de trabajo. Compartimos es un equipo que la verdad que todos sabemos que demanda tiempo, energía, pasión.
¿Y los problemas de trabajo se llevan a casa y los de casa al trabajo o logran separar bien ahí?
Uy, no, los de trabajo a casa no, porque tenemos como mundos diferentes, no los cruzamos, tienen líneas argumentales diferentes, entonces los personajes no se cruzan. Entonces tratamos de que los problemas que tenga cada uno los resuelve cada uno. Y los de la casa al trabajo y...
algunos vamos en el auto, ¿viste? Vamos en el auto juntos y vamos, claro. Algunas cosas van llegando hasta la puerta. Te hago un par de consultas en términos de lo que va a ser el argumento, que según decían por ahí tenía que ver con la Swimigdal, que para quien no lo sepa fue una red de trata de mujeres en la década del 20 y del 30 en la Argentina. Y en ese punto es interesante también con todo el momento alrededor de la mujer que se vive hoy, que se hable, ¿no?, de esto, y aparte de los migrantes, por decirlo de alguna manera,
sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno, efectivamente, ese es el disparador, ese es la gran inspiración de la serie. A ver, desde ya te digo, no es un documental. Para la gente muy aprensiva de la época, recomiendo que entienda que es una ficción, que tiene ciertas licencias. Pero ya que comentaste este tema de que es un libro, ¿verdad?, y que todo el mundo conoce, que fue de conocimiento público lo que sucedió con esta trata de blancas, de muchas polacas judías que venían y que contra su voluntad, ¿verdad?, las prostituían. Y el personaje de la China justamente encarna a Raquel, una polaca que se empodera y que lucha por su libertad y que se planta y que nada, en ese sentido es muy bonito. Y hay pequeños hitos, está Victoria Ocampo también en la historia, está el personaje de Lucía, que interpreta a Delfina Chávez, que también, ella quiere ser la primera sufragista, ¿se dice?
Bueno, sufragista.
Sí, entonces vemos cómo está la época, cómo está militando, y al final te das cuenta que tenemos los mismos problemas, se respira los mismos problemas de sociales, de clasismo, de injusticia, de desigualdad, también entre los géneros y entre las personas, vemos los problemas de inseguridad, o sea, yo de repente ayer me veía diciendo un texto y decía, esto es absolutamente contemporáneo, no se puede salir a la calle, hay que vivir encerrado, las mafias se tomaron todos los sectores de la ciudad, y digo, bueno, es lo mismo, quizás pasaron por en vez del tema del alcohol, pasó a ser el narcotráfico, pero siguen siendo los mismos problemas actuales.
Benjamín, aprovecho tu bonomía y que te estamos tratando con simpatía. ¿Está bien?
Sí,
nos estamos gracias. Portando bien.
Viste que solo estamos hablando de arte, hablamos de paternidad, pero también...
No, ¿sí? Igual, espera, vos sos... Nunca te vemos enojado, yo no te he visto enojado.
Pero me imagino que debe tener carácter.
¿Vos sos así de bueno como yo te veo siempre que sos? ¿O aparece en algún momento uno como el personaje?
Tenés que ver el personaje, sí. A ver, el tema del carácter es algo que uno va trabajando y bueno, eso. sé que me lo dicen mucho, y ya me lo voy a empezar a creer, esta condición de sagitario.
Sos muy calmo, sí, sos calmo, buena onda. Cuando no querés hablar de algo, aclarás que no querés hablar de algo, pero siempre bien, siempre predispuesto,
sí,
¿no?
Mira, a ver, tampoco soy ninguna cosa truculenta, creo que efectivamente tengo conciencia del otro, respeto, escucho. También me saca la gente intolerante o la gente maleducada. Hay cosas que, por supuesto, o un descuido con mis hijos. Si te pasa una moto, boludo, una moto, no sé, en una plaza con los hijos jugando fútbol. Hay ciertas cosas que realmente...
Chicos, te saca.
Sí.
Pará, ¿y qué pasa cuando los chicos tienen algún problema en el colegio con un compañerito? Esas cosas que... Viste, te vienen medio tristes. ¿Ahí qué aparece? ¿Un papá que qué hace?
No. O sea, primero siempre hay que escuchar, bueno, escuchar y ver. Y me ha pasado, por supuesto, con mis 5 hijos, escuchar el compañerito que tiene problemas, que le pega a los otros, pero si sos el papá, cabeza, pistola, el calentón que va y no sé qué, eso es un estúpido. Tenés que entender que ese niño está ahí y tiene un problema, le pasa algo... Hay una razón detrás de eso. Se tiene, no sé, en ese sentido le trato de dar vuelta a las cosas, porque uno se encuentra en la calle con gente que está mal, que está enferma, que está muy caliente, que está muy enojado, y no es mi caso. Tampoco voy a ser un punching ball de una persona que decida que me peguen, pero trato de darle una vuelta a las cosas, ¿viste?
Benjamín Vicuña es, a esta altura, embajador cultural chileno en la Argentina, mínimo. Yo te escuché decir un par de veces, boludo. ¿Cuál es el mejor insulto que te queda de Chile?
el huevón es algo que se usa todo el tiempo y que tiene mucho juego. Huevona, huevonao, hueveta. Pero es más una muletilla que una grosería, que una buena puteada. Yo creo que, con mucho respeto, no sé si lo puedo decir en la radio, porque también lo dije.
Sí, podés decir Córdoba, todo acá.
Yo creo que el culiado.
Culiado.
El culiado.
El culiado está bien.
El culiado está bien, el boludo de sargento.
Lo dijiste con mucha D.
El culiado.
Culiado.
Culiado. Perfecto. Está bien. Perfecto. Aprendiendo chileno con Benjamín Vicuña.
Es una gran sección. Me vendría muy bien para sección el Aprendiendo Chileno con Benjamín Vicuña. Lo grabamos todas las semanas.
Bueno, cuando quiera. La idea detrás de todo esto es contarnos justamente algunos conflictos.
Entre los dos países, sos nuestro embajador, sí. Chile nos sacó casi de las manos 2 Copas Américas de fútbol.
¿Qué te puedo decir? ¿Lo podemos hablar o no?
Lo que quieras.
Lo que quieras.
Vos sabés que esta voz de cansancio es porque ayer fui... tuve función de terapia amorosa y después fue un casamiento. Y yo estaba feliz de casamiento hasta que llegó uno y me dijo, ¿podemos hablar? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? No, la Copa América. No. Me lo dijo en serio. ¿Qué te puedo decir? Fue una alegría gigantesca. La verdad que nos ha costado mucho tener triunfo deportivo y fue maravilloso. Pero... aparentemente parece que fue como que ya se evaporó eso, porque no ya no tenemos selección, ya somos un desastre, ¿no?
En ese sentido, me salto un par de preguntas y después retomaré otras. Tuvimos una pésima experiencia con Sampaoli, nada que ver con ustedes.
Sí, Sampaoli estuvo muy bien en Chile, aunque lamentablemente creo que salió por la puerta chica.
Años atrás los argentinos viajábamos a Chile a comprar, ahora ustedes compran acá y llevan para allá porque les resulta más barato.
No lo sé, yo ya estoy tan instalado acá que ya desconozco el cambio, no sé cómo es realmente. Yo creo que Argentina está caro para cualquier persona, es más caro que Londres y que, no sé, esto es lo que digo, no es ninguna sorpresa. Argentina está muy, muy caro.
Y esto vos podés verlo más allá de que ustedes dos estén muy bien profesionalmente y en una posición cómoda.
Sí, pero...
tenés una conciencia social de lo que pasa.
Pero absolutamente, porque estoy rodeado de un equipo de gente, escucho, sé lo difícil que está, cómo le cuesta a la gente llegar a fin de mes, cómo tenemos todo hecho esfuerzo por subir los sueldos de las personas con las que trabajamos, porque es un reclamo legítimo de que los tarifazos y todo se fueron a la nube, y eso se traduce también a lo que hablábamos un rato del tránsito y el enojo y la rabia, y eso lo vemos, ¿viste?
¿Violeta Parra o Mercedes Sosa?
Violeta Parra.
Violeta.
Bah, ahí no pudiste evitarlo.
No, bueno,
igual está bien, ¿eh?
No por talento ni nada, sino que por una cosa que me es una mujer que me sobrecoge, que me emociona mucho y que amo su obra.
En ese sentido, Víctor Jara.
Víctor Jara también un grosso, un prócer y también un tipo que no sé si la gente sabe, pero murió asesinado por la dictadura, le cortaron los dedos. Es un tipo que realmente es un emblema de lucha, y también su obra, su canto trascendió a su vida.
¿Cómo te llevas con la historia de Chile y la dictadura y cierta gente que no considera que la dictadura de Pinochet fue tan complicada?
Bueno, esa gente, solo decirle que son los negadores. La dictadura fue brutal en Chile. Tuve la suerte de investigar muchísimo, de conocer. De hecho, produje y conduje un documental que se llamó Chile, Imágenes Prohibidas, donde juntamos mucho material de imágenes que no se habían visto en televisión abierta en mi país durante la dictadura. Entrevistas también a familiares de detenidos desaparecidos que te dicen que hoy, 40 años después, siguen esperando, siguen escuchando la puerta de su casa y siguen con la fe intacta de que puede ser su hijo o su hermano o su marido. Te viste que son cosas que realmente te emocionan. Y creo que es responsabilidad de nosotros también, a través de los documentales o del cine, que no se pierda, que se instale la memoria y que no se vuelva a repetir.
¿Cómo sigue el fin de semana, Benjamín?
El fin de semana sigue con dos funciones hoy en el Picadero, y con descanso, eso, sí.
¿Y de papá?
Y de papá, sí, de papá de Magnolia. Mis chicos están ahora con la mamá de vacaciones, así que estoy ahí con Petit Comité.
Ahí tenés un poquito menos. ¿La tienen a Rufina en casa o está con el papá?
También, sí, está con nosotros.
Ah, bueno, así que están con sí. Las dos.
No hay fútbol
niñas.
Este fin de semana.
No, igual, sale.
¿Sale? Sí.
Benjamín, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu buena predisposición. Siempre nos has tratado realmente muy bien. Los invitamos a todos a ver Terapia Amorosa porque está buenísimo y, como dijiste, no le quedan tantas semanas.
No, así que la invitación está más que hecha. Gracias por el tiempo, me encantó la conversación, la charla, y eso, le mando un besito grande y gracias por el tiempo.
Esperamos muy ansiosos también Argentina, Tierra de Amor y Venganza.
Ya hablaremos cuando estemos más cerquita del estreno.
No digas así porque te empezamos así, exprimí, tuviste 40 minutos hablando con nosotros, ¿querés más?
¿Querés
no
más?
Tenemos problema.
Me quedo a vivir acá, ¿eh? Me quedo sí, hasta la con... una, no tengo problema.
La China
te debe estar esperando para decirte, dale, flaco, agarrá la voz ahora, la veo.
Olvídate, sí, por ahí está pasando el tema.
Buenísimo.
Muchísimas gracias, Benjamín, un placer grande. Siempre.